Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Si tú no estuviste la semana pasada, bueno, no la semana, el mes pasado, comenzamos con el tema del sexo. Y lo que vimos fue un poquito de cuál fue el propósito, el diseño de Dios con respecto al sexo. Voy a dar rápidamente un repaso para que recuerdes, y si no estuviste, para que veas qué fue lo que vimos. Una de las cosas que veíamos es que Dios planeó el sexo en el contexto del matrimonio. Ahorita vamos a profundizar precisamente sobre ese punto. Pero la Biblia nos habla de sexo abiertamente. En la Biblia vas a encontrar muchos relatos de encuentros sexuales, unos buenos, otros no tan buenos, unos francamente malos, pero la Biblia es muy clara acerca del diseño de Dios para la sexualidad y cómo es que Dios planeó que el sexo se llevara a cabo dentro de una relación de pacto. Hablábamos específicamente del matrimonio. Vimos también que Dios planeó el sexo en complementariedad. Cuando Dios creó la familia, creó hombre y mujer, varón y hembra, dice la Biblia, para que fueran complementarios, para que se complementaran el uno al otro. Dios planeó el sexo también para que fuera para una entrega total. Dice la Biblia, por esta causa el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, la sexualidad implica una entrega total, y vamos a entrar más adelante a ese detalle también. Es para una entrega mutua. En la relación sexual, la Biblia habla de que el marido ya no tiene autoridad sobre su cuerpo, ni la mujer sobre su cuerpo. Ahora, el cuerpo de la esposa es del esposo y el cuerpo del esposo es de la esposa. Es decir, los dos están o se han entregado de manera mutua. Número 5, Dios planeó el sexo en el contexto del matrimonio para satisfacción del cónyuge. Es decir, siempre con la idea de satisfacer a mi pareja más que buscar mi satisfacción personal, es ver por la satisfacción, por la necesidad de mi pareja y para gloria de Dios. ¿Y cómo es que podemos meter la gloria de Dios en la relación sexual? Cuando reconocemos que Dios es el dador de las cosas buenas. Cuando reconocemos que Dios es un Dios que se glorifica cuando nosotros lo vemos como el dador de todo lo bueno. Y en la relación sexual, incluso es solamente un destello de la bondad de Dios para con nosotros también. Entonces, vimos que ese era el diseño de Dios. Hablamos de cómo la Biblia de manera abierta habla de la sexualidad y tomamos incluso, si nunca has escuchado el Cantar de los Cantares, fragmentos y decíamos cómo Dios de manera abierta en la Biblia nos ha dejado esta descripción del amor conyugal, de la relación sexual, y lo hace de una manera descriptiva. Sin embargo, hoy vamos a entrar y vamos a ver un poquito más allá del diseño de Dios. Vamos a ver el por qué. ¿Por qué Dios planeó la sexualidad de esta manera? Yo no sé si vieron una nota, salió hace como 2 días en CNN, de la alza en las enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita estiman 20 millones de personas infectadas por alguna enfermedad de transmisión sexual. El caso de la gonorrea, que vamos, no, ya ni se usaba, ahorita está la alza en Estados Unidos y están empezando a sacar campañas. Me tocó ver en las paradas de camión, paradas de prevención para la gonorrea. Y hablamos el mes pasado cómo el mundo actual en que vivimos está hipersexualizado, ¿no? Como hay tantos incentivos para el sexo, pero vamos a ver aquí cómo Dios planeó o por qué Dios planeó el sexo de esta manera. Y vamos a ver un concepto y quiero que abras tu mente y tu corazón a esto. Y tiene que ver con la integridad de la entrega en la sexualidad. Dios planeó otra vez el sexo en el contexto de un pacto. Y hemos hablado que Dios, cuando tú ves la historia de la Biblia, es un Dios que se compromete. Dios es un Dios que cuando dice algo lo cumple. Dios en la Biblia se muestra como un Dios que es paciente y que es tolerante y que a pesar de las faltas y de las fallas de los hombres, Él se mantiene firme al compromiso que ha hecho. Y vimos este pasaje en Mateo, en los evangelios, cuando se acercan a Jesús, dice unos fariseos y tratan de tenderle una trampa y le hacen una pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y eso te suena, quizá cuando te casaste, esas palabras te suenan familiares, porque Dios fue el diseño que hizo del matrimonio. Y cuando Jesús se acercan para preguntarle acerca del divorcio, Jesús pudo haber escogido muchos ejemplos de matrimonio en la Biblia. Pudo haber hablado del matrimonio del rey David, pudo haber hablado de uno de los 600 matrimonios de Salomón, pudo haber hablado de alguna de las mujeres de Abraham, pero Jesús no escogió ninguno de esos casos porque no fueron muy buenos casos. Se va al principio y dice: cuando Dios casó a Adán y Eva, dijo que era un hombre, una mujer, y que iban a ser uno para siempre o mientras vivieran. Dios reafirma el diseño del matrimonio y nos muestra la integridad que hay en una relación de pacto. ¿A qué me refiero con una relación de pacto? Me refiero a que cuando nosotros entendemos el matrimonio, podemos entender la seguridad que nos da como pareja para entregarnos de una manera libre. Una relación de pacto es más profunda y amorosa que un contrato. ¿Por qué decimos eso? Porque mucha gente el día de hoy, muchos jóvenes también, dicen: ¿para qué me caso? ¿Para qué casarme si podemos vivir juntos? Y dice: un papel no cambia nuestra relación. No necesitamos ningún papel, no necesitamos ningún contrato para estar juntos. Pero la Biblia nos enseña que cuando entramos a una relación de pacto, estamos entrando en una relación profunda de compromiso. Es más profunda, más amorosa que un contrato, pero es más firme y duradera que una relación sentimental. Cuando tú estás solamente en una relación para ver si funciona, o cuando dices: vamos a estar juntos para probar, o cuando dices: mira, vamos a vivir juntos porque no necesitamos ningún papel, no necesitamos ningún contrato, en realidad no tienes la firmeza de una relación de pacto, que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una relación de pacto, vas a vivir una relación que no es una relación de conveniencia. Cuando tú estás en una relación con una persona fuera del matrimonio, estás en una relación cliente-proveedor. Y si tú tienes proveedores, sabes a lo que me refiero. Tú puedes tener un proveedor que sea muy bueno y dice: sabes que te voy a estar comprando solamente a ti, siempre y cuando me mantengas el mejor precio, me des la mejor atención, me des buen servicio, ¿sí? Y entonces vas a ser mi mejor proveedor. Eso lo podemos llevar a las relaciones. Y muchas veces estás con una persona mientras esa persona supla tus necesidades, mientras esa persona te dé lo que tú esperas recibir, mientras esa persona cubra las necesidades o los requerimientos que tú tengas. Pero en el momento que no lo haga, puedes buscar otro proveedor. En el momento que no sea satisfactorio, entonces puedes cambiarla. En este tipo de relación, cuando no estás bajo un pacto, es una relación de conveniencia. Simplemente mientras sea conveniente estar contigo, voy a estar contigo. Cuando cumplas mis estándares, voy a estar contigo. Cuando no estés cumpliendo con lo que yo espero de ti, entonces te cambio. No hay una seguridad allí. Cuando estás en una relación de pacto, la relación es más importante que mis necesidades. Yo estoy contigo porque hice un pacto contigo. Cuando tú te casaste, hiciste votos y tú te comprometiste a permanecer en fidelidad a tu pareja, independientemente de la situación. Cuando tú no estás en una relación de pacto, entonces lo más importante es tu necesidad, no la relación. Y si la persona con la que estoy me molesta, si la persona con la que estoy no está cumpliendo, no está desempeñándose como yo espero o necesito, entonces la voy a hacer a un lado y la voy a cambiar por otra, porque para mí es más importante mis necesidades. La otra persona solamente es un proveedor y yo soy un consumidor. Y yo voy a esperar que esta persona me dé lo que necesito, y si no, entonces puedo cambiarla. ¿Sí queda claro? Es ese contraste en una relación de pacto a una relación nada más de conveniencia. ¿Qué pasa? Cuando estoy en una relación de pacto, estoy dispuesto a hacer ajustes. Es decir, si tengo que cambiar, lo hago. ¿Por qué? Porque estoy bajo un pacto. Porque la relación es más importante que mis necesidades. Cuando estoy en una relación por conveniencia, si tengo que cambiar, ¿qué hago? Mejor cambia tú, o mejor te cambio a ti. Otra vez, es muy distinto cuando nosotros entramos al matrimonio en una relación de pacto. Cuando los dos vamos con esta mentalidad, con esta idea de darme a la otra persona, es muy diferente a cuando las dos personas llegamos al matrimonio esperando que me den. Cuando llegamos como consumidores. ¿Por qué? Porque entonces la insatisfacción va a ser inmediata. Cuando tú estás casado, te vas a dar cuenta que tu pareja no es perfecta. Y entonces, más allá de las necesidades, el enfoque tiene que estar en el pacto. Ese compromiso que hicieron de permanecer, de amar, de servir a la persona con la que te casaste. Ahora, en este contexto, cuando las dos personas están en el matrimonio con esa idea de estar en un pacto, pasan varias cosas. Primero, tienen la seguridad para ser tú mismo. ¿Qué pasa cuando estás cuando andas de galán? Apenas vas a conquistar a la persona. ¿Qué es lo que pasa? Los hombres se bañan todos los días para ir a la visita, ¿no? Van con, ahora sí que, sus mejores galas, se portan decentemente, tratan de impresionar a la persona, tratan de ganarse a los suegros, ¿no? Pero están en la conquista, o sea, están actuando hasta cierto punto. Las muchachas las invitas a cenar, se comen un taco, ¿no? Tratan también de impresionar. Ahora, cuando te casas, te vas a dar cuenta que las cosas son distintas. Pero cuando no estás casado, cuando vives en una relación donde no hay compromiso, continuamente tienes que manejar este esquema de venderte para que no te dejen. Incluso sucede en los noviazgos. Muchas veces en los noviazgos la relación sexual juega un papel importante, porque es la manera en que la relación no se abandona. Muchas veces las mujeres, las jóvenes, recurren al sexo como una forma de mantener la relación. ¿Por qué? Porque te tienes que seguir vendiendo. No tienes la seguridad de que te amen, de que te acepten como eres, porque no ha habido un compromiso. ¿Sí me explico? Cuando no hay un compromiso en la relación, continuamente tienes esta inseguridad de si la persona te va a aceptar o no. La segunda cosa que hay cuando estás en una relación de pacto es que hay sentimientos más profundos basados en ese compromiso. Ya no son mis necesidades, sino ese compromiso que hay que me lleva a cultivar mis sentimientos por mi pareja, por la persona con la que he decidido vivir. Y toma un ejemplo más vívido, si eres papá. ¿Qué hacen tus hijos para merecer la pela que te pones durante décadas para sostenerlos, para educarlos, para cuidarlos? ¿Y cómo te pagan? ¿Cómo son los hijos? Los hijos cultivan la relación y se portan de lo mejor y son obedientes y se esfuerzan todos los días porque estés contento. No, no les importa. Y sin embargo, tú no consideras eso, porque es muy curioso. Como padres estamos dispuestos a dar y decimos, es que para esto vivimos, ¿no? Para los hijos. Pero en realidad tu relación primaria es con tu esposo, con tu esposa, es tu pareja. Y a veces allí somos más exigentes y queremos que el esposo sea considerado y sea agradecido y que aprecie todo, o que la esposa esté al pendiente de todo. En realidad, en la relación de pacto, vas por el compromiso, por la entrega a esa persona, y en esa entrega vas cultivando esos sentimientos más profundos en la relación con el paso de los años. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, no sé cuántos se han dado cuenta, otros son jóvenes, pero cuando te diste cuenta que te estabas haciendo viejo, ¿alguien sabe más o menos a qué edad es eso? Todavía no llegó a los 50. Y mi esposa y yo platicamos ya de ser viejos. Cuando empiezas a ir con el doctor, yo creo es eso, ¿no? Pero el punto es que la relación en el matrimonio tiene diferentes etapas. Y a veces el ideal del matrimonio o la idea es, pues vas a estar con tu esposa y, como les decía, ¿no?, los que dicen sexo 3 veces al día y todo eso, cosas así que dices, te das cuenta que no es así. Empiezas a ver que la vida es diferente y que a medida que pasan los años, la relación tiene diferentes facetas y diferentes etapas. Pero en cada etapa vas cultivando y vas conociendo diferentes expresiones en tu relación matrimonial. Pero solamente cuando estás en esa relación de pacto es que, a pesar de la edad, a pesar de las diferencias, a pesar de la falta de satisfacción en ciertas necesidades que pudieras tener, los sentimientos se pueden ir cultivando en una relación de entrega y compromiso con tu pareja. ¿Sí? Y por último, libertad de tus emociones. Me refiero a que en una relación de pacto no eres esclavo de lo que sientes, porque quizá en algún momento has sentido como que no amas tanto a tu pareja ya, o has sentido como que no tienes ganas de estar en tu casa, o como que no tienes ganas de estar casado. Yo no sé, me han platicado, pero pudiera ser que de repente los sentimientos, las emociones te han movido. Y algunos sí se van con su mamá, ¿no? Pues ya me voy con mi mamá, y quieren arreglar las cosas así. En una relación de pacto, las emociones no tienen el control. Tu compromiso tiene el control. Y aunque te sientas como que no quieres estar, y aunque sientas ganas como que te quieres ir, te quedas, porque hay un pacto de por medio. Y otra vez, esto es simplemente el reflejo de un Dios que es así con nosotros, un Dios que no se da por vencido, ahora sí, un Dios que no se raja, un Dios que dice algo y lo cumple. Y nosotros somos llamados a vivir en una relación de este tipo en el matrimonio, porque solamente aquí tiene sentido la sexualidad. Por eso, aunque tú pudieras decir, bueno, ¿y el sexo dónde quedó? Es una buena pregunta, ¿no? Pero esto que estamos hablando tiene mucha relación, tiene todo que ver con el sexo. Porque la sexualidad en un contexto de relación de pacto es como tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sexo se convierte en una expresión externa de una realidad interna que estás viviendo con tu pareja. ¿A qué me refiero? Otra vez, vamos a Génesis, al principio, recordamos cómo Dios hizo al hombre, dice, Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, mientras el hombre dormía, el Señor le sacó de sus costillas, le cerró la abertura, entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer, la presentó al hombre, al fin exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban como desnudos, pero no sentían vergüenza. Lo puse en negritas, ¿se dieron cuenta? Porque es bien importante. Y esto a mí me intriga. Dice que estaban desnudos. Imagínate, primera vez que el hombre veía a una mujer, pero la vio y supo que era para él, y supo, dice, esta es hueso de mi hueso, esta es carne de mi carne, esta es para mí, para Mickey Mouse, dijo. La vio y dijo, esta es mía. Pero dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado, hombres, si no hubiera habido pecado? No solamente dinero, tiempo, ¿no? Mi amor, la cena es a las 8, déjame pongo los aretes, decían. Y es todo, ¿no? Estaban desnudos. Pero dice ahí que no sentían vergüenza. Había algo especial en esa relación donde el hombre y la mujer podían verse tal y como son y no sentir pena. Ahora, cuando nosotros pensamos en la relación matrimonial, la pregunta es, ¿qué también te conoce tu esposa? O, esposa, ¿qué también te conoce tu esposo? Porque aquí tenemos una idea de intimidad. Los dos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y aquí es donde precisamente tiene sentido la sexualidad en una relación de pacto. Cuando tú te has casado con una mujer, cuando tú entras en un pacto, prácticamente lo que estás diciendo es, soy tuyo, voy a dejar mi familia y me voy a entregar a ti. Y eso es lo mismo que dice la mujer cuando acepta al hombre como esposo, sabes que eres mío, yo soy tuya, nos estamos entregando. Y Dios planeó, y por eso dice que fueran uno solo, pero eso era como la manifestación externa de un compromiso interno. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de intimidad, normalmente pensamos intimidad, sexo. Pero eso es solamente la intimidad física. Pero la intimidad en el matrimonio involucra todo nuestro ser. Desde lo más profundo, intimidad espiritual, que compartamos lo mismo, que compartamos aquello en que creemos, que tengamos intimidad emocional, que podamos saber y conocer lo que mi esposa, lo que tu esposo piensa, lo que teme, lo que anhela, lo que le gusta, lo que desea. Eso es intimidad. Ayer tuvimos una noche extraña. Yo llegué del trabajo y le digo a mi esposa, necesito irme a caminar. Digo, traigo así la cabeza, traigo muchas cosas. Y ella andaba corriendo también y tenía que ir por mis hijas. Entonces ella se fue por ellas. Yo me puse unos tenis y me fui a caminar. Me fui, andaba en el barrio de José Alberto, por allá anda. Andaba caminando. Y cuando regresé, me bañé, cenamos. Y eran las 9 apenas, eran las 9 pasaditas de la noche cuando nos fuimos a la cama. Y yo me tiré. Me tiré ahí junto a la cama. Y Adrián me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a orar o te vas a dormir o qué? Y yo digo: no, pues quiero orar, ¿no? Pero me dice: ¿y qué? Pues ¿por qué no me invitas? Pues quería orar solo, pues, pero está bien, vente, ¿no? Y comenzamos a orar y nos acostamos, y al rato, así de repente, veo un resplandor y volteo y está Adriana con el teléfono. ¿Qué, se te fue el sueño? Sí, que voy a ver no sé qué, aquí empezó, ¿no? Y no podíamos dormir, no podíamos dormir. Y empezamos a platicar, al rato nos dormimos, pero en la mañana me levanté temprano, me fui al trabajo y Adriana me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje porque en la noche pudo ver adentro de mi corazón. Porque en esa plática que tuvimos, yo pude mostrarle un poquito de lo que había en mi mundo. Esa es la intimidad. Y ella en la mañana me manda un mensaje. Yo estoy llorando en la oficina cuando lo leo. Y lloramos juntos por el WhatsApp. Bonito eso. Pero sabes, cuando tú estás casado, la intimidad no es tener la relación sexual solamente. Es que tu esposa, es que tu esposo pueda ver tu corazón. Es que sepas cuáles son los anhelos que hay ahí. Es que sepas cuáles son los temores, cuáles son los afanes. Es que compartas lo que hay dentro de ti. Y cuando tú compartes lo más profundo, eso es una consecuencia. Esa es la manera en que puedes expresar esa unidad que hay. Este es, cobra todo el sentido del mundo el que seas una sola carne, el que estén unidos. Y hay un autor que dice que eso es lo más degradante que puede haber para un ser racional. Que la forma en que puedas expresar ya la intimidad con tu esposa sea quitándose la ropa y frotándose juntos, desnudos. No tiene nada de racional. Pero Dios lo planeó así. Cuando has compartido tu corazón, cuando has compartido lo más profundo de ti, la parte física tiene todo el sentido del mundo. Si ves la integridad entonces en la relación del matrimonio, cuando tú no quieres comprometerte con la persona, cuando tú quieres solamente satisfacer tu necesidad, estás consumiendo sexo, estás usando una parte de la intimidad solamente para satisfacer tu necesidad, pero estás haciendo a un lado el resto. Por eso solamente en el contexto del matrimonio la sexualidad glorifica a Dios. Por eso solamente cuando hay un compromiso de entrega es que la sexualidad se convierte en esta imagen, en este comprobante físico de esa entrega mutua que implica la relación matrimonial. Dios planeó que fuéramos íntegros en nuestra relación. La sexualidad fuera del matrimonio, por eso, no es tolerada por Dios. No es porque Dios no quiera que disfrutes de la relación sexual, es que Dios quiere que lo hagas en el contexto de la integridad, de la entrega no egoísta de tu vida a otra persona. ¿Sí podemos ver eso? Entonces, cuando las personas anhelan, desean o practican el sexo fuera del matrimonio, están quitando todo el compromiso, todo el pacto, toda la integridad de la relación para convertirse solamente en consumidores, personas que buscan ser satisfechas por alguien más. Una entrega total manifiesta mediante la entrega física que renueva el pacto de entrega. ¿Qué sucede cada vez que tú tienes relaciones sexuales en el matrimonio? Estás reafirmando esa relación, ese pacto que tú hiciste, esos votos que tú hiciste. Y la parte física, otra vez, simplemente está mostrando la entrega que tú ya hiciste desde el momento que te comprometiste con tu esposa. ¿Sí? Por eso el Señor Por eso es que Dios planeó de esta manera la relación sexual. Ahora, no es que Dios, y lo vimos el mes pasado, no es que Dios no quiera que la gente disfrute del sexo, pero Dios lo planea de esta manera y nos enseña y nos advierte para que tengamos peligro de la lujuria. Ahora, cuando hablamos de la lujuria, vamos a entender un poquito a qué se refiere en el contexto de la sexualidad. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia y les advierte: huyan del pecado sexual. Dice: ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y hemos insistido en esta idea: Dios está preocupado por lo que haces con tu cuerpo, porque dice, Él ha pagado un precio por él. Dios ha pagado un precio por tu cuerpo. Cuando Cristo murió en la cruz, murió para que todo tu ser, tu cuerpo incluido, se mantenga honrándolo. Ahora, cuando la Biblia habla de la lujuria, habla del sexo en una manera que es importante. No es que el sexo en sí mismo sea malo, ya lo hemos dicho. Se refiere a ver el sexo de una manera que es básicamente la misma que codiciar. Cuando cualquier necesidad natural la llevamos al punto de un ídolo, se convierte en pecado. ¿A qué nos referimos con ídolo? Cuando tú ves la codicia tiene ciertas características. Es un deseo egoísta, ¿estás de acuerdo? Cuando alguien es codicioso, es un deseo egoísta, es quiero tener, yo quiero tener. No es quiero tener para darle a los demás, no es quiero tener para compartir con los demás, es yo quiero tener. Es un deseo egoísta. Es un deseo adictivo. Una persona es egoísta. ¿Cuándo se dice que una persona es egoísta o que es codiciosa? Cuando quiere ¿cuánto? Todo. Más y más y más y más. Uno puede decir que una persona es codiciosa cuando dice quiero tener 1,000,000 pesos. No, esa no es codicia. Es cuando dices necesito más, quiero más. Es un deseo adictivo. Cuando es un deseo que ocupa mi mente, la gente codiciosa se la pasa pensando, y cuando tenga otro millón voy a hacer esto y luego voy a hacer esto, y estás fantaseando con eso. Y número cuatro, y por eso es que hablamos de un ídolo, es un deseo que me hace pensar que puedo tener lo que solo Dios me puede dar. Cuando pienso que tener mucho dinero me va a hacer feliz, y voy a estar tranquilo y voy a tener paz y no voy a preocuparme de nada, estoy pensando que el dinero es Dios, porque solamente Dios puede suplir completamente las necesidades del hombre, ninguna otra cosa. Y cuando el sexo entra en este lugar de la codicia, entonces el sexo se convierte en lujuria. Y hay ejemplos, y son muy comunes. Piensa en las características. El día de hoy, la cultura te dice que la pornografía y la masturbación son cosas de todos los días. De hecho, son naturales y hasta es positivo que las practiques. Seguramente, bueno, no puedo afirmarlo, pero quizá hayas visto por lo menos algún artículo en alguna revista, algún consejo en la televisión donde te dicen, pues a lo mejor invita a tu novia o a tu esposa a ver alguna película pornográfica para que se encienda la llama de la pasión, ¿no? Si ya caíste en la rutina, pues vean pornografía. Si tú piensas tanto en una cosa como en la otra, pregunta, ¿es un deseo egoísta la masturbación? No necesitas ni siquiera otra persona. ¿Es egoísta? Claro, completamente. ¿Hay compromiso? En lo absoluto. ¿Es adictivo? Sí. Yo les traje ahí 15 artistas que eran hipersexuales, nada más como ejemplo, ¿no? Hay, hoy en día hay mucha gente que se está tratando de la adicción al sexo y a la pornografía, hasta el internet. Pero bueno, en realidad estas prácticas por sí mismas son todo lo que el sexo no debe de ser. Completamente egoísta, en el momento que quiera, a la hora que quiera, puedo pagar por ella, puedo estar donde sea, completamente consumo. No hay ningún compromiso, no hay nada de por medio. En el mismo sentido es el sexo fuera del matrimonio, porque cualquier relación sexual fuera del matrimonio va con la misma premisa: necesito que alguien me satisfaga. No tengo compromiso, no tengo ningún deseo, ningún anhelo de entrega, simplemente necesito que alguien me haga sentir bien. Número tres, las personas que piensan que el sexo es necesario para realizarse como persona, simplemente porque quizá piensan que es vergonzoso no tener sexo, entonces necesito tener sexo, ya nomás para ser estándar, ¿no? Promedio. E inclusive el número cuatro, que no se ve muy sexual, pero cuando las personas piensan que solamente en la relación romántica van a poder ser satisfechas plenamente. Hoy en día, por eso, muchas personas también se sienten mal cuando no están casadas, porque piensan que solamente casados, y es una idea cultural antigua, ¿no? Solamente si estabas casado eras una persona completa. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú como individuo en Dios estás completo, no necesitas casarte para estar completo. Ahora, no significa que tengan que quedarse todos solteros. A lo que voy es que el hecho de que estés casado o no, no te hace más o menos. Y sin embargo, muchas personas tienen la idea de que solamente en una relación de romance, con familia, es que vas a ser completo. El problema con cualquier ídolo es que nos lleva a pensar que solamente cuando tenemos esas cosas vamos a estar satisfechos, que solamente cuando tenemos estas cosas vamos a estar completos. Y aún dentro del matrimonio podemos caer en estas situaciones. La pornografía no es exclusiva de los solteros. La masturbación no es exclusiva de los solteros. Y de hecho hay muchas familias dañadas por causa de estas prácticas. ¿Por qué? Porque acaba de morir Hefner, ¿no? De Playboy. Hay caricaturas y hay reportajes, es toda una celebridad. Y por décadas, pues ha sido una de las revistas más influyentes en el mundo. Porque décadas atrás, nuestra cultura ha sido moldeada por la revolución sexual y no nos hemos dado cuenta, o quizás sí, de repente te das cuenta de cómo ha sido moldeada nuestra mente y nuestro concepto de la sexualidad y del matrimonio en general. Ahora, tú vas al cine o ves una película en tu casa. Si la película es de acción, casi es un hecho que el tipo, todos los matones de las películas de acción son unos tigres en la cama. ¿Te has dado cuenta? Todos. Antes o después de matar al malo, pero siempre está la muchacha. Ve los héroes de espionaje. Es clásico. Son los estereotipos. Y la sexualidad incluso está moldeada mucho por la idea que la industria de la pornografía también ha permeado. La relación sexual como la concebimos en la cultura, en la gran mayoría de los casos, está influenciada por el cine y las películas pornográficas que nos han querido vender una imagen de la mujer, y por eso hay tantos secretos de victoria, ¿no? y tantas desfiles y tanto, porque es toda una industria. Y porque los hombres hemos pensado también, hemos comprado la idea de que el sexo es como en las películas. Yo no sé si tú lo has comprado alguna vez. Y has querido, a ver, ¿cómo era? A ver, deja, ¿cómo le hacían? Y, en realidad, la pornografía es actuación. Pero muchas de las ideas que tenemos de la sexualidad vienen de lo que hemos visto en las películas también. Cuando nosotros hemos comprado esta idea, vamos a encontrar que en realidad no vamos a encontrar satisfacción en esto. No importa cuánta pornografía veas, no importa cuántas relaciones sexuales tengas, la satisfacción no está allí. El matrimonio solamente, o más bien en el contexto del matrimonio, es cuando el sexo solamente es satisfactorio, porque viene con el paquete completo. Otra vez, la entrega plena, la entrega genuina, que se manifiesta en la relación física, en la unión física entre la pareja. Veíamos cómo otra vez es el engaño de pensar que cualquier otra cosa, por más deseable que parezca, nos va a dar la satisfacción. Y es precisamente este el caso que veíamos también hace un mes. ¿Se acuerdan? Esta mujer samaritana que llevaba 5 maridos, con la que Jesús habla, y que iba con uno y con otro y con otro y con otro y con otro, buscando la satisfacción plena. Y Jesús le dice: has tenido 5, y con el que vives no es tu esposo. Y la mujer le dice: pues tú eres profeta, ¿no? Pero Jesús otra vez fue al corazón. Y a lo mejor aquí, supongo que la mayoría, o si no es que todos, estamos casados. Pero lo importante es que entendamos esto: la satisfacción plena viene solamente de parte de Dios. Y aún dentro del matrimonio, si no tenemos este concepto de entrega como Dios lo ha hecho, no vamos a tener la plenitud que Dios ha planeado que nosotros tengamos. No quiero decir que si tú no estás casado, o que si tú no eres cristiano, no tengas relaciones sexuales satisfactorias. No me refiero a eso. Me refiero a que como matrimonio, como pareja, no puedes experimentar la plenitud que Dios ha planeado que experimentemos si no lo hacemos bajo el modelo que Él lo diseñó. A final de cuenta, el matrimonio humano fue diseñado para ser un reflejo de una relación divina. Y es lo que Pablo dice en Efesios, cuando dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cuál es el distintivo de ese amor? Se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el amor al que somos llamados. Y ese es el tipo de relación que necesitamos tener con nuestra esposa: entregarnos por ella. Así de que en el diseño de Dios, Dios lo que está haciendo es preservar esta integridad, de que la entrega sea completa, y guardarnos de pensar que el sexo por sí mismo o cualquier otra cosa nos va a satisfacer plenamente. Porque, insisto, por eso ni el sexo, ni el alcohol, ni las drogas, ni el rock and roll por sí mismo pueden satisfacer plenamente. Solamente Dios puede satisfacer por completo nuestra alma. Y cuando estamos en Dios, cuando estamos satisfechos en Él, todo lo demás lo podemos disfrutar de una manera legítima, dándole gracias a Él, porque sabemos que Él es el dador de todo lo bueno. ¿Sí queda claro? No sé si haya alguna pregunta que quisieran hacer, porque a veces incluso en nuestra relación como matrimonio tenemos dudas con respecto a los límites, o a qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo podemos hacerlo. No sé si haya alguna pregunta. Si no, pues oramos. ¿Tenemos algo, Claudia? ¿No? ¿Quieres preguntar algo, Jeff? ¿No? ¿Sí? Ok. Si quieres, puedes escribir una. No vamos a inventar nada. Si no la sabemos, me la voy a llevar de tarea y luego se las mando por correo. Ok. Dice aquí, puede ser que el sexo o la falta del mismo sea un indicador de falta de amor. Puede ser, no tanto de falta de amor. Puede ser un indicador de muchas cosas. Primero, no sé si hay algo físico de por medio, que sería lo primero que habría que revisar. Sí, no sé si ya lo hayan hablado. Cuando hay ausencia en la relación, cuando no hay deseo, pues es tiempo de sentarse y platicar. Y puede suceder, porque me han platicado, que haya causas físicas que por el momento, sea el hombre o sea la mujer, impidan que haya la relación. Ahora, si no hay ninguna causa física, antes de irme al amor, me diría si no hay algún problema emocional entre ellos, si no ha habido alguna discusión, si no ha habido alguna situación, o sea, alguna infidelidad, algún problema de celos, algún pleito, alguna otra situación que sea un estorbo para la relación. Y por último, que yo lo vería al final, es si realmente hay un problema de otro tipo. No podemos hablar de falta de amor en este sentido. Cuando tú entras a la relación de matrimonio, si tú entras en un pacto, se acaba la excusa de que es que ya no siento amor. Por eso no lo toco en ese sentido. ¿Sí me explico? No es válido en el contexto de una relación de pacto matrimonial que digas que ya no te sientes enamorado, porque el enamoramiento como emoción, como sentimiento, no es lo primero. Fue tu compromiso y tu pacto ante Dios. Así de que si piensas que te falta el amor, pues canta, lleva una serenata, lee novelas o lee el Cantar de los Cantares. Y entonces, si ese es el problema, yo pienso, primero, insisto, me iría a las cuestiones físicas, me iría a las cuestiones emocionales, vería si no hay un problema de infidelidad o de algún otro tipo de situación que sea el estorbo, antes que hablar de que el amor se acabó. Apenas con José José el amor acaba, pero en el contexto bíblico, si tú estás casado, ahora sí, te aguantas. ¿Ok? Espero que les haya gustado la respuesta. Dice, ¿cómo podemos restaurar nuestra intimidad sexual y confianza en mi cónyuge después de la infidelidad? Ok, eso es común, vamos a decirlo, en un contexto cultural que tenemos. La infidelidad, y tenemos que verla, no es solamente cuando tienes una relación física con otra persona, sino cuando incluso estás tienes pensamientos románticos o andas de romance con otra persona. Aunque no hayas consumado una relación sexual, estás siendo infiel. Y la Biblia nos enseña que lo primero que tenemos que entender es que en la relación, cuando nosotros rompemos la relación matrimonial, estamos ofendiendo a Dios. No solamente estamos ofendiendo a nuestra esposa. La ofensa primaria es hacia Dios. No sé si tú recuerdes a José el soñador, cuando es llevado prisionero a Egipto y está como esclavo en casa de su amo Potifar, un oficial egipcio. Él está trabajando, José está en casa, está la esposa de Potifar y le echa el ojo a José, y no nomás el ojo, le echa los perros. Y José dice, ¿cómo haría yo este gran mal a mi Dios y a mi señor Potifar? Pero primero dice, ¿cómo voy a ofender a Dios? Y después dice, ¿y cómo voy a ofender a mi patrón? Y entonces él huye por piernas y bueno, termina en el bote. Pero el punto importante aquí es que él sabía la gravedad y sabía a quién estaba ofendiendo. La infidelidad ofende a Dios. Así de que la primera cosa que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos y pedir perdón también. Y en el caso de la relación matrimonial, no es en automático. El perdón sí puede ser en automático, porque el perdonar es una decisión. Yo como esposo decido perdonar a mi esposa, aunque no lo sienta. Igual la esposa puede perdonar al esposo, aunque no lo sienta. Y Dios es el que hace el proceso de restauración. Ahora, si hubo una relación de infidelidad, no esperes que inmediatamente tu esposa tenga toda la confianza y que la relación sea la misma. Tiene que pasar un tiempo mientras Dios restaura y mientras tú también muestras la confianza o que eres digno de confianza para tu esposa. Pero eso tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el hecho de abrir el corazón, de confesar el pecado, de reconocer la culpa y de que la relación sea restaurada. Y obviamente hay ayuda, puede haber un proceso de consejería para ayudarlos también a retomar la relación, pero comienza entendiendo que el primer ofendido en la infidelidad es Dios y después el cónyuge también. No sé si queda claro, pero es un proceso de restaurar. Cuando la Biblia nos habla de la restauración, básicamente la idea es de dejar algo en el estado inicial en que estaba. Entonces, después de una situación, obviamente tiene que pasar un tiempo para que el Señor restaure la relación. Pero Dios lo hace y hay muchos casos donde Dios es glorificado. Tengo unos amigos, una pareja, ellos no estaban casados, ella estaba muy joven, él tuvo relaciones con ella, tuvieron un niño, la abandonó, pasaron, no me acuerdo si fueron 10 años, ¿no? 10 años, y a los 10 años los dos habían recibido a Cristo por separado y se casaron y tuvieron 2 hijos más. Después de haberla abandonado durante 10 años, joven con el hijo, el Señor tocó la vida de ella, y por separado el Señor tocó la vida de él, y él se arrepintió, vino, se casaron y ahora tienen más familia. Dios puede hacerlo, pero necesitamos reconocer nuestro pecado. Es el primer paso. Ok, ¿es posible purificar nuestro matrimonio después de haber tenido relaciones sexuales en el noviazgo? ¿Cómo? Otra vez, la Biblia nos enseña que tenemos a un abogado que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso dice la Biblia en 1 de Juan, en el capítulo 1, dice que, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos. Cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos perdón, Él nos perdona y nos limpia. Y si ya están casados, el Señor los perdona y los limpia. Entonces, es acercarse a Él y es pedir perdón. Y esto es importante porque cuando hemos tenido estas vivencias fuera o previas, a veces podemos llegar al matrimonio y traer la culpabilidad y es un estorbo en la relación sexual. O cuando has tenido vivencias fuera, previas también, o cuando hubo algún abuso o alguna otra situación, de repente llegas al matrimonio y son esos estorbos a la hora de la intimidad física también. Entonces, es importante, si hay situaciones de ese tipo, si es pecado, confesarlo, pedir perdón. Si es un problema de otro tipo, buscar ayuda también para que puedan ser restaurados, porque si no, se convierte en un obstáculo, un estorbo en la vida de pareja. ¿Ok? ¿Qué tanto puede afectar nuestra relación el hecho de tener muy poca actividad sexual? Bueno, depende. La frecuencia en realidad tiene que ver con el acuerdo que tengan. A mí me encanta la Biblia porque dice que no se nieguen el uno al otro, tengan o no tengan ganas. No hay dolores de cabeza ni estoy cansado, ¿no? Es decir, la Biblia lo que dice es: el marido tiene potestad, tiene derecho sobre el cuerpo de la esposa y la esposa sobre el cuerpo del marido. Entonces dice: no se nieguen mutuamente. A menos, la única excepción es que digan: hoy no, hoy vamos a orar. Ah, bueno, así sí. Pero si no, dice, denle, ¿no? O sea, es a cómo ustedes como pareja acuerden. O sea, no hay un mínimo razonable. Realmente es un acuerdo entre los dos. ¿Y qué tanto afecta? Pues depende. Si quisieran tener más actividad y no la tienen, pues sí puede afectar. Pero si los dos así son medios, ¿no? Mejor vemos la novela. Pues vean la novela. El punto es nada más que estén en acuerdo y que sean claros, que también hablen abiertamente de eso, ¿no? Que los dos estén entendidos. Porque acuérdense, lo que dice la Biblia es que si tú estás negándote con tu esposo, por ejemplo, a tu esposo lo pones en una posición peligrosa, lo pones en tentación también. No se nieguen el uno al otro y viceversa, ¿no? Entonces, sí, hay que platicarlo. Y otra vez, no hay mínimos ni máximos, razonablemente hablando, ¿no? Ok. No sé si hay alguna otra que podamos ampliar, ¿no? Bueno. Si no, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Y vamos a orar con su pareja, si está. Vamos a orar para que en ese entendimiento del pacto, en esa integridad del matrimonio, no solamente crezcamos en la intimidad física. Insisto, si ya tienes más de 50, no te voy a poner una carga. Pero que Dios nos, como matrimonio, nos haga crecer en ese reflejo de la gloria del matrimonio. Es decir, que podamos mostrar el amor, la devoción, la entrega que Dios planeó que haya entre esposo y esposa, y que culmina otra vez en la relación física, pero que comienza en lo más profundo de nuestro ser, compartiendo lo que creemos, lo que pensamos, lo que anhelamos, y que termina ahora sí siendo uno de manera física. Entonces, ¿por qué no abraza a su esposa? Y oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra ese diseño que tú planeaste para el matrimonio. Señor, ese deleite, ese disfrute entre los esposos mutuos, Señor, donde de manera física podemos manifestar esa entrega que hemos realizado cuando decidimos amar a una persona. Y decimos decidimos, Señor, porque no lo basamos en la emoción o en el sentimiento, aunque en sí mismos no son malos, Señor, pero vamos por algo más duradero, por un pacto, por un compromiso, Señor, por una vida de entrega más allá de nuestras propias necesidades, por darle este valor a la relación con nuestra esposa por encima, Señor, de lo que nosotros podamos necesitar. Porque solamente así es cuando podemos disfrutar la plenitud, Señor, del matrimonio. Cuando más que consumidores estamos dándonos a nuestra pareja. Padre, ayúdanos a crecer en el dar. Ayúdanos a crecer para que podamos manifestar, Señor, esta fidelidad, este compromiso, que sabemos que sin ti, Señor, es imposible. Y quita de nosotros el egoísmo, quita de nosotros ese deseo de autosatisfacción, de gratificación, Señor. Y queremos pedirte por cada pareja, por cada hombre, por cada mujer, Señor, si en nuestra vida hemos experimentado alguna de estas actividades que mencionábamos, Señor, que no honran la sexualidad, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas y hemos usado la sexualidad como una forma de gratificarnos a nosotros mismos. Y enséñanos a darnos, que podamos, Señor, buscar el bien, la satisfacción, el disfrute de nuestra pareja. Señor, que podamos abrir nuestro corazón para mostrar lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que creemos, que verdaderamente podamos decir que somos uno, no por la actividad física, Señor, sino porque verdaderamente nos hemos entregado primero en nuestro corazón, nuestra alma, en nuestra mente, y que con esto podamos gloriarte a ti, Señor, darte gloria a ti, que tú seas exaltado, que podamos mostrar un ejemplo a nuestros hijos, Señor, de compañerismo, pero también de compromiso, de entrega, de fidelidad. Señor, restaura los matrimonios que han pasado por situaciones difíciles. Tú eres el Dios que perdona, Señor, que ellos puedan encontrar el perdón y que tú quites toda culpabilidad de ellos. Quita todo estorbo, Señor, en su relación, para que ellos puedan disfrutar también y honrarte como pareja, Señor, y danos esa libertad para ser quienes somos en la seguridad del matrimonio, que podamos hablar de nuestras inquietudes a nuestra pareja, aún, Señor, en los aspectos de la sexualidad, que podamos ser abiertos, que podamos sentirnos seguros, que como dice tu palabra, podamos estar desnudos sin avergonzarnos, Señor, que podamos ser transparentes, que seamos quienes somos, sin temor a ser rechazados, sin temor, Señor, a ser vulnerables, y que esto sea para gloria tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.